espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a todos, bienvenidos en esta antevíspera de la fiesta de Cristo Rey. Arratsaldeon a toda Zona Euskaldun de nuestra diócesis de Pamplona y de Tudela. En directo para todos ustedes, Espejo de la Iglesia que camina en Navarra. Felicitaciones a todos los músicos en esta antevíspera de Santa Cecilia. Y vamos allá. El alcalde de Pamplona elimina del programa oficial la misa de San Saturnino, no de este domingo, sino del próximo, patrón de la ciudad, pero mantiene una procesión con el santo. A mí se me ocurre, esto es como meterse dentro de un gigante y no bailarlo, es entrar en un restaurante y no comer, es ir a la playa de traje y colocarse debajo de una sombrilla y no bañarse, es como subir al monte con chancletas o con zapato castellano, es como acudir a los fuegos artificiales y cerrar los ojos para no verlos. Es querer hacer las cosas mal, con el pretexto de un laicismo sectario, entendido mal, y que solo consigue una cosa, enfadar a muchos pamploneses, que llevan en sus venas las tradiciones de muchos siglos, muchos más que el señor alcalde Asirón. Y digo yo, pregunto yo como cura, ¿qué pinta una procesión este señor si tanto sarpullido le produce lo que a una gran mayoría de pamplonicas ennoblece? Porque una procesión, por si el alcalde lo desconoce, es el introito, es la marcha del pueblo de Dios antes de la misa, que detrás de la cruz se encamina hacia la eternidad, hacia el cielo, no hacia la plaza del ayuntamiento. Qué manera de hacer jaimitadas y de hacer el ridículo, y qué manera de ofender innecesariamente a los sentimientos de muchas personas en las horas más grandes de Pamplona. Lo vamos a escuchar a la cofradía de San Cernin. El primer mandatario ciertamente tiene vara de mando. Lástima que no la utilice con sentido común y con igual forma de medir para todos los ciudadanos, especialmente para los creyentes. Por lo visto, con algunos disfruta dándoles con esa vara en el alma cristiana. Por cierto, no sé qué hace anunciando un programa civil o una procesión católica. Buenas tardes. Se encuentra con nosotros el Padre Superior de los Padres Dominicos de una única comunidad que abarca Santo Domingo, Gorray y Villava. Pero vamos a escuchar una canción dedicada a San Cernin, a San Saturnino, por la cofradía de San Cernin de Pamplona.
Para ser nuestro patrón y
De Toulouse a Pamplona vino San Saturnino, el que todos conocemos como aquel que bautizó a San Fermín. Y el próximo domingo, no este, sino el siguiente, el día 29, es el día del patrón de Pamplona y la ciudad sabrá responder con generosidad acompañando al santo en su procesión y en la misa presidida por el arzobispo don Francisco. En el control de sonido, don Jesús Fuertes, al cual agradecemos. Y aquí, a mi izquierda, tengo al superior de los padres dominicos de Villava. Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Preséntate, ¿te llamas?
Jesús, Jesús Galdeano.
¿De dónde eres, Jesús?
Pues de Tierra Estella. ¿De dónde va a ser un galdeano a la Mendía de Echavarri?
¿Y cuál es esa Tierra Estella, el pueblito?
Echavarri.
Echavarri. Estamos aquí, oyentes de COPE, porque estamos celebrando un gran acontecimiento desde el día precisamente 7, si no me equivoco, cuando abristeis los 800 años de la fundación de la Orden Dominica. ¿800 años?
Sí, 800 años. Pues que es, la verdad que es un honor, es una gloria y por eso queremos celebrarlo, ¿no? Merece la pena pues celebrar pues tantas cosas que nuestros hermanos y hermanas han hecho a través de estos 8 siglos. Es la primera actitud que nos mueve a este gesto y junto a ello también pues una actitud humilde de verdad y de humildad también de reconocer las sombras que ha habido indudablemente, ¿no? Desde esa memoria agradecida pues también una invitación a estimularnos para hoy renovar ese carisma mejorándolo en lo que seamos capaces, ¿no? Ese carisma de predicar.
Los dominicos que están presentes, si no me equivoco, en Villava, en Gorraiz, que lleváis la parroquia de San Esteban, como no, Santo Domingo, detrás del ayuntamiento ahí.
Que tiene 8 siglos también, es un convento de 1230 y tantos.
¿Qué sentido tiene en estos tiempos celebrar 800 años de la fundación de la Orden de los Predicadores? O mejor dicho, ¿qué sentido tiene celebrar un jubileo dominicano? ¿Qué actitudes? ¿Para qué?
Sí, bueno, pues el sentido que tiene lo tenemos muy claro, porque además nuestro capítulo general último nos lo ha resaltado. No se trata de cantar viejas glorias, sobre todo en la medida en que nosotros no seamos dignos de ellas hoy, ¿no? No se trata de eso, de enorgullecernos de lo que han hecho los mayores, los anteriores, pero sí de dar gracias a Dios por una obra hecha en tantos campos en los que se ha realizado, igual luego podemos hablar de ello, se ha realizado esa misión, ese carisma de domingo. Esto es lo primero, una memoria agradecida por ello. Y como te decía antes también, pues el reconocer los fallos que ha habido institucionales, uh-huh, aparte de los personales, a lo largo de esta historia.
¿Cómo comienzan, cómo se inician esta congregación, esta orden de los padres dominicos? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿O sí, cómo y dónde?
Bueno, el fundador es Domingo de Guzmán, es un castellano, estamos a finales del siglo XII, estamos en la España de la Reconquista, es un hombre recio, de una familia noble baja, y que él vive pues esta lucha por la fe. Y es un hombre que tiene la suerte de que estudia muy prontito, su familia se lo permite, está con un arcipreste, tío, hermano de su madre, a edad de 7 a 14 años, luego va a Palencia, que acaba de fundarse una universidad, tiene la suerte de estudiar, pues lo que entonces era el trivium y quatrivium, lo que sería hoy día ciencias humanas, filosofía y estas cosas, y luego teología y se ordena sacerdote. Y entonces él era un hombre castellano, como digo, que vivía su fe hondamente, era un hombre.
Pero ¿dónde comienza propiamente la orden?
Pues justamente, es lo que te iba a decir ahora, que el obispo de Osma recibe una misión del rey de España de buscarle esposa para su hijo. Uh-huh. Y se lleva con él a Domingo, a las Marcas, que se supone que era por la Dinamarca actual o por ahí. Y atravesando Francia se encuentra algo que él ni sospechaba que existía, que es el tema, por un lado, de la herejía, cátaros, valdenses, albigenses, uh-huh, todo esto. Y, en segundo lugar, el paganismo. Le sorprende muchísimo, donde se queda en la primera noche era uno de estos herejes, uno de los jefes herejes, y se pasa toda la noche hablando con él, dialogando, discutiendo con él, y entonces se le despierta esa necesidad de evangelizar. Y cuando la misión, por diversas razones, comienza bien, pero luego concluye mal, la princesa ha muerto, no se sabe si es que murió físicamente o es que se entró en un convento, que es el sentido que tenía en la Edad Media eso de morirse al mundo, pues él y el obispo que le acompañó van a Roma y piden al Papa, el obispo pide que la renuncie al obispado y que les envíe a dedicarse a predicar. Y así surge, o sea, surge de como casi siempre surgen las órdenes.
¿La orden de los predicadores?
Justamente, sí. Uh-huh. Y interesante el tema, porque hasta ese momento en la iglesia solo predicaban los obispos. Como sucesores de los apóstoles eran los que tenían la misión de predicar. Pero en ese momento, por diversas circunstancias, pues no lo hacían. En parte porque, bueno, los obispos tenían muchísima tarea.
Y porque actuaban de oficio, más que otra cosa, sí. Como oficio. Y entonces vosotros recuperáis un poco el carisma de los primeros siglos, que es predicar.
Tenían muchas tareas también, luego eran señores feudales, tenían muchas más cosas que hacer. Y el mismo Concilio IV de Letrán, al que asiste el obispo de Toulouse, donde estaba Domingo, y se lo lleva Domingo con él, reconoce que los obispos, dice, son perros guardianes, canes guardianes, pero que no ladran. Uh-huh. Y echan falta esto y urge a los obispos a que ladren más, a que prediquen. Y visto que no lo hacen, en parte por lo que decimos, porque era muy casi imposible con las tareas que tenían, y en parte porque, dice el mismo concilio, no estaban formados, algunos no lo estaban, entonces invita a que se formen predicadores. Predicadores de la educación de la fe, porque había muchos predicadores
del carisma.
Sí, exactamente. Había mucho predicador ambulante en ese momento por los caminos, por los pueblos, predicando sobre todo la misericordia, predicando el arrepentimiento y la conversión, pero no era una predicación, digamos, doctrinal, de fundamentación de la fe, de transmisión de la fe. Y entonces Domingo es el testigo que coge.
¿En la ciudad de?
Toulouse. Comienzan en Toulouse.
¿De dónde viene San Saturnino? Mira por dónde,
es verdad.
Había venido ya antes, siglos
sí,
antes.
Sí.
Si no me equivoco, la orden de los predicadores no solamente está formada por aspectos masculinos, sino que luego toda la orden como tal entra el elemento femenino, ¿no?
Sí, sí, y múltiple además. Bueno, hay que decir que lo primero que Domingo funda son unas monjas contemplativas, recogiendo mujeres convertidas de la herejía y otras mujeres un poco muy diversas, un colectivo muy diverso. Funda en Pruya una comunidad de contemplativas que será también como cuarteles de invierno para él y los predicadores, donde descansan, se recuperan y vuelven a predicar. Entonces, la primera fundación es de monjas contemplativas, luego surgen los frailes y luego con el tiempo van surgiendo pues muchísimos congregaciones femeninas de vida activa que se dedican a tareas muy diversas, desde la evangelización, desde la enseñanza en la educación. Hay muchísimas congregaciones, aquí mismo en Pamplona tenemos varias, están en Jarauta las Dominicas de Jarauta de la Enseñanza, en Villava están las de la Sagrada Familia, en Tudela están las de la Anunciata, dedicadas a la enseñanza, otras dedicadas pues a los servicios sociales, a trabajos sociales, otras a las misiones, las misioneras del Rosario que están en Barañáin, que son montones, así como las mujeres se han multiplicado en sus tareas, en su ministerio de predicación, los frailes y magos han mantenido una sola rama, que quizás es de las pocas órdenes que no han tenido divisiones o separaciones a lo largo de la historia.
Estamos hablando con el padre Jesús Galdeano, superior de los padres dominicos aquí en Navarra, porque celebran los 800 años la fundación de la orden y también enseguida los 100 años de la fundación en Villava. Fiesta de San Francisco Javier, 3 de diciembre. La diócesis nos invita a participar en los actos a las 10 menos cuarto en el Castillo de Javier, con la presencia de la Corporación Municipal. A las 12 en el Auditorio Juan de Jasso, con la misa presidida por el Arzobispo y el envío de los misioneros. Pero sobre todo, se nos invita a participar. Fiesta de San Francisco Javier, a las 6 de la tarde, el 3 de diciembre, en la Santa Iglesia Catedral de Pamplona, Navarra, por San Francisco Javier, que bien se merece una misa. Cien años de los dominicos en Villava.
100 años en Villava, sí.
¿Qué significa esto dentro del contexto de los 800 años del jubileo?
Bueno, como hemos dicho antes, en Santo Domingo de Pamplona, detrás del ayuntamiento, estamos desde el siglo XIII. Pero a Villava llegamos hace, justamente, hizo el día 6, hizo 100 años, pues un poco por carambola. Porque ahí había queríamos crear una casa aquí, pero había un centro, un casino de juego, Vestagira, que no se sabe, yo no lo sé, si entró en crisis económica, medio de Villava, era un casino para gente bien de Pamplona. El hecho es que lo venden y quieren que lo compre alguien que se dedique a la enseñanza, puede ser una orden religiosa. Entonces aparecemos los dominicos, adquirimos ese Vestagira, que sigue llamando así, y comenzamos creando una escuelita para niños del pueblo. Está durante unos años, hasta pues unos 10 años o así, 9 o 10 años. A continuación, bueno, se dedican a tareas diversas y después de la guerra, en 1940, se crea un semillero de vocaciones misioneras. Navarra pues tenía que ser también misionero. Seminario hispanoamericano de misioneros dominicos, del cual han salido pues la mayoría de los misioneros nuestros hoy día que están en América, sobre todo en la Amazonía del Perú, varios obispos también de ellos, entre ellos hay uno que ahora vive con nosotros en Villava mismo, Monseñor Larrañeta. Por enfermedad ha tenido que dimitir allí y vive como un fraile más en Villava. Entonces, como digo, ha ido cambiando la misión de la casa. Te decía que última había sido seminario hasta unos 30 años. Luego fue sede también de la Ikastola Padre Ciganda en Villava, y en este momento pues es una residencia de mayores para los misioneros que vienen de América, del este, para todo España.
Bueno, desde ahí también estáis presentes en Santo Domingo, en la calle Jarauta, en la calle, mejor dicho, bajaba Santo Domingo, lleváis la parroquia Los Reyes de San Esteban y estáis presentes ahí. Oye, y en estos 8 siglos, retomando un poco el tema, ¿qué personajes, qué campos principales hay en la vida de los dominicos?
Bueno, yo creo que uno muy fuerte es el tema de la doctrina, de la teología en general. Uh-huh. Yo creo que los dominicos hemos estado muy presentes en ese campo. Bueno, lo que se llama el teólogo del Papa desde Pío V hasta ahora es un dominico, tradicionalmente. Y la predicación dominicana, que es nuestro carisma, lo que nos define, es una predicación doctrinal. Una predicación hemos querido que sea fundamentada en un profundo estudio de la palabra de Dios, de la teología. Y ese es el campo quizá en el que nos ha caracterizado. Pues se recuerda siempre la presencia de los dominicos en Trento, ¿no? Con grandes teólogos. Bueno, empezando por San Alberto Magno y Santo Tomás, ya antes en la Edad Media. Después se decía en Trento con, pues los grandes teólogos de Trento, Domingo Soto, Melchor Cano, Báñez. En el Vaticano II también. El padre Congar, el padre Schillebeck, el padre Sioní. Yo creo que el primer campo en el que más hemos aportado a la Iglesia es el estudio, la búsqueda de la verdad de Dios, y también junto a ese rasgo que te decía doctrinal, yo creo que nos ha caracterizado un diálogo con la cultura contemporánea siempre, ya desde el principio. Bueno, inicialmente cuando surge la orden está prohibido el estudio de las ciencias humanas, de la filosofía aristotélica concretamente, sí, por materialista, por atea y demás. Pero muy rápidamente se crea una comisión para organizar los estudios de la orden, en la que están Alberto Magno, Tomás de Aquino y algunos más, y establecen que como impositivo, como obligación, el conocimiento de Aristóteles y de las ciencias humanas para establecer un diálogo con ellos. Y creo que nos ha marcado a lo largo de la historia ese rasgo.
Y, por ejemplo, en estos tiempos, la Orden de los Predicadores, te voy a hacer una pregunta que creo que a mucha gente le interesa antes de ir un poco finalizando. ¿Por dónde ha de ir hoy la predicación en este mundo contemporáneo? ¿Tú crees de la Orden de los Predicadores?
Bueno.
A ver, haz una síntesis.
Bueno,
danos un consejo a los curas, a los predicadores.
Lo primero que hay que decir es que una aportación de la Orden es que hoy día la predicación es una tarea de todo cristiano y mucho más de todo ministro, ¿no? Por suerte, ya no está exclusiva de los obispos. Y entonces la evangelización, llevamos unos años en que los papas insisten en que es tarea de toda la Iglesia.
No, pero yo te pregunto eso. Yo digo, ya, ¿por dónde tiene que ir nuestra
¿Por dónde tiene que ir? Pues hombre, yo creo lo primero por una profundización en la palabra de Dios. Uh-huh. De Domingo se dice que era un hombre contemplativo, es un hombre muy activo, pero que es un hombre contemplativo, que la acción, la predicación surgía de la contemplación. Se dice de él, y así resumía en su vida, es un hombre, Domingo hablaba a Dios de los hombres y a los hombres de Dios.
Muy bien.
Era un hombre contemplativo. Yo creo que toda predicación cristiana, evangélica, tiene que surgir pues de ser un poco contemplativo de la palabra de Dios, de la escucha, de la palabra como María, ¿no?
Esa frase es muy buena de Santo Domingo, ¿no? Hay que hablarle a Dios de los hombres y a los hombres de Dios. ¿Qué actividades se han organizado en España con motivo de esta efemérides de los 800 años de la fundación de la Orden de los Dominicos? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, a tres niveles se ha organizado. A nivel de la Iglesia Universal, desde Roma, la Orden ha organizado pues actividades para toda la Orden, de tipo muy diverso. Casi en esos mismos campos se han organizado a nivel de España y luego en cada autonomía organizamos pues lo que podemos, ¿no? Pero en general hay una serie de constantes. Por ejemplo, congresos de tipo de teología sobre la predicación, sobre la comunicación, sobre los medios de comunicación. Estamos en la COPE. La COPE nació con los dominicos en Navarra. La primera emisora de COPE y la primera sede estuvo en Villava, precisamente. Y luego en Pamplona, en Santo Domingo. Entonces, el tipo este de congresos.
Eran radios populares.
Radio popular.
Me acuerdo mucho de Paris Reizos cuando fundó en Peralta la COPE y
sí,
bueno.
Y mucha gente se acordará del padre Marino Zugasti.
Padre Marino, por supuesto.
Matemáticas claro, sí. De Dios, etcétera. Sí. Entonces, junto a esta reflexión sobre la predicación, sobre la palabra, pues también sobre los derechos humanos. Un rasgo que nos ha caracterizado siempre. Hace poco se celebraron los 500 años del famoso discurso de Montesinos en La Española.
Sí. Seguimos con las actividades del jubileo.
Sí. Pues por ejemplo esto, sobre los derechos humanos, pues va a haber en Salamanca y en Roma. En Salamanca fue algo que sucedió hace, que hacía 500 años, un diálogo entre los problemas que planteaba pues el descubrimiento de América, los derechos de Indias, que se llamaban entonces, con Vitoria. Vitoria es el fundador del derecho internacional, el derecho de Indias. ¿Y de dónde surge? De que los frailes que estaban en La Española le planteaban los temas de pues sobre la evangelización. Oye, aquello que se planteaba, estos no son hombres, estos tienen alma, etcétera, etcétera. Y las cuestiones que planteaban los que estaban en primera línea se discutían y se reflexionaban en Salamanca. Ese feedback entre la Universidad de Salamanca y los misioneros es una tarea que queremos también, y se va a ver un acto precisamente en Salamanca sobre este tema de derechos humanos y universidad. Luego otros, pues también algo sobre el arte, algo que nos acompaña mucho en la historia de la orden. Todo el mundo conoce a Frangélico, quizá conoce menos a Juan Bautista Maíno, es un pintor dominico, y aquí cerca de nosotros Miguel Iribertegui, Domingo Iturgaiz, cuyas obras están en muchas de las zonas aquí en Pamplona mismo y son conocidos por toda España. Entonces, a este nivel artístico, a nivel bíblico, pues la École Biblique de Jerusalén pues ha sido un hito en el redescubrimiento y renovación bíblica, y en España el padre Colunga, que fue profesor mío en Salamanca, mucha gente conoce la Biblia del padre Nácar Colunga, ¿no? Bueno, pues también el tema bíblico y otro campo en el que estamos queremos hacer algo. Y luego el tema del diálogo que he aludido antes de la fe con la cultura. Fe con la cultura y fe con otras religiones. En Valencia tenemos una cátedra de las tres religiones y va a haber un congreso con las tres religiones y luego también otro sobre con las ciencias humanas y con la cultura. O sea, serían los campos principales y que vamos a intentar trabajar.
Bueno, pues seguiremos hablando porque no nos va a dar tiempo para mucho más, pero agradecemos a Padre Jesús Galdeano, dominico, que nos ha introducido un poco a los 800 años del jubileo de la Fundación de la Orden Jesús. Ha sido un placer, estaremos más con vosotros durante todo el año. Un programa no da para más, pero ha sido un placer tenerte entre nosotros. Felicidades a la comunidad de Villava y a toda la Orden de Predicadores en sus diferentes ramas, femenina y masculina. Haz muchos años.
Muchas gracias y a vuestra disposición.
Fiesta de San Francisco Javier en Navarra. La diócesis nos invita a participar en el día de nuestro santo patrón el 3 de diciembre a las 10 menos cuarto, donde asistirá el Ayuntamiento de Javier en su basílica. A las 12 con el envío de los misioneros y una misa celebrada por arzobispo en el aula Juan de Jaso. Pero será a las 6 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral de Pamplona, donde tendrá lugar la misa de Navarra por San Francisco Javier. Javier bien se merece una misa, no lo olvides. Mercadillo solidario organizado por las Hermanitas de los Pobres, con trabajos realizados por los ancianos residentes del 23 al 29 de noviembre en la calle Zapatería 39, bajo horario de 9 a 1 y de 5 a 8 y media de la tarde. Mercadillo solidario de las Hermanitas de los Pobres en Pamplona. El sábado próximo, día 28, a las 11 en la Catedral de Santa María la Real, don Francisco Pérez presidirá la ceremonia de la ordenación de un diácono, Rubén Martínez Cuende. Enhorabuena. ¿Cómo va el año de la misericordia? Es la pregunta de muchos feligreses, de muchos fieles de Navarra. Pues bien, esta semana llegará a todas las parroquias los materiales. Ya se están poniendo a punto las puertas santas que se abrirán por primera vez en la historia en la Catedral de Pamplona el 13 de diciembre a las 5 de la tarde. Todos, sacerdotes, laicos, estamos convocados a participar en un acto extraordinario y único por primera vez en las diócesis. La apertura de la puerta santa de la Iglesia Catedral de Pamplona, 13 de diciembre a las 5 de la tarde, y una semana después, el día 20, en la Santa Iglesia Catedral de Tudela. Desde la Delegación de la Juventud se invita a evangelizar mañana sábado a las 8 y media de la tarde desde la parroquia desde San Saturnino. Fiesta de Cristo Rey. Pasado mañana hay fiesta de Santa Cecilia. Culmina todo. Hemos visto al niño nacer, crecer, morir, resucitar. Hemos celebrado las fiestas de la Madre, de la Virgen, de los santos. En estos días, por ejemplo, la memoria de Santo Domingo de Guzmán en los 800 años de la Orden. Pasado mañana, fiesta de Cristo Rey. Pongamos al Rey de Reyes en nuestros corazones y posiblemente seremos fuertes ante muchos problemas. Fiesta de Cristo Rey, fiesta de Santa Cecilia. Felicidades a todos los coros, a los auroros, a todos los que participan en nuestras liturgias dominicales o incluso ordinarias, al que toca el órgano, al que toca la guitarra. Pasado mañana es un día para alabar y bendecir a Dios. Fiesta de Cristo Rey, día de la Eucaristía. Gracias, Jesús Fuertes, y a todos ustedes hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Barra.